Puede hablar ya.
Una radio.
Hábleme lentamente.
Le hablo lentamente.
Tengo problemas de audición.
No va a haber... lo voy a tratar. Yo tengo el problema de que hablo rápido, pero me voy a tratar de acostumbrar.
Sensacional, como lo estoy escuchando.
¿Así está bien?
Sí.
Perfecto. ¿Usted sabe qué es la canción que estamos escuchando?
No, no la escucho.
Mejor, porque no puede decirlo porque es un concurso. No importa, no lo diga, por favor. No lo diga.
Ahora
es un concurso, así que no hace falta decirlo.
No lo sé.
No, por eso.
No lo escuché.
Aparte no quiere participar del concurso. Entonces.
Hace 50 años dejé de jugar.
¿A qué jugaba?
A todo.
¿Sí? Tipo, era un...
En los estudios se jugaba mucho.
¿Era un problema ya? ¿Llegó a ser un problema?
No. Pero simplemente decidí no jugar porque cometí un error. Larga anécdota.
¿Tenemos tiempo?
Si quiere contarla.
Jugué dinero que no era mío, así que tuve que correr a buscarlo.
¿Mucha plata?
En aquel tiempo era dinero, sí.
Y ahí era dijo...
17, 18 mil pesos. Le estoy hablando del año 54.
Y ahí dijo, ¿nunca más?
Ahí dije, nunca más, nunca más. Al hipódromo no fui nunca. Fui una vez, a ver, no me gustó.
¿Y esto qué fue? ¿En juego de cartas? ¿Una...?
Ruleta en Valparaíso.
¿Plata de rodaje o plata de...?
Plata de rodaje. Estábamos haciendo una aplicación llamada Buenos Aires Valparaíso, con Tiner.
No.
Y había descubierto una forma de ganar a la ruleta.
Bueno, evidentemente no la descubrió.
La martingala no fue.
Evidentemente no la había descubierto tanto.
Sí, pero yo tenía tres hijas, 12, 22 y 24 habían nacido. Pero si jugaba, yo tenía que jugar mucho a un número y sacar el total de 35. Y elegí el 12 y el 22. Sí. Salió el 24.
Y ahí dijo, nunca más me agarran.
Y no, me enseñaron. Alguien de arriba, de abajo, de un costado, del otro, me dijo, a este tonto hay que embromarlo.
Se aprende así.
Se aprende así. Nunca más jugué. Iba con mi mujer a Mar del Plata, yo me quedaba leyendo en un café de los de enfrente del casino, 2, 3, 4, 5 horas, no me importaba. No me importaba. Yo cuando leo, no, tiempo me pasa volando.
En Chile estuvo trabajando mucho tiempo.
6 años.
Estamos hablando con José Martínez Suárez, bienvenido, gracias por estar acá, buenas tardes.
Gracias, ¿cómo le va?
A nosotros nos va muy bien y especialmente nos va bien hoy, estamos ansiosos por charlar con usted, tenemos muchas ganas de charlar con usted.
Tiene mala suerte porque hoy hizo la promesa de estar mudo.
¡No! ¡Justo hoy! Mire, podemos hacer señas durante toda la tarde, los que se van a aburrir van a ser los oyentes.
No, voy a dejar de cumplir con la promesa, cosa que no hago nunca.
Va a dejar de... que va a ir a jugar plata al casino.
No.
Es interesante, ¿no?
Casino es mala palabra para mí.
Claro, pero una vez al año, una semana, 10 días, se la pasa al lado del casino en Mar del Plata.
La vereda enfrente.
Además, suponemos que es una semana que está muy ocupado, como para ir al casino.
Haciendo el festival.
Estamos hablando con José Martínez Suárez. Suárez no quiere que le digan maestro, no le gusta que le digan.
Absolutamente no, porque es un título. Como me dijera doctor, no soy doctor, no soy ingeniero, no soy presbítero, no soy sacerdote. No
pero
soy maestro.
Pero usted sabe que ha enseñado a través de sus películas y a través de su carrera.
Sí, posiblemente.
Bueno, es por eso que le decimos maestro.
No. Pero le dice maestro y aparece sí. El doctor Favaloro. ¿Qué le queda para él?
Me asustaría un poco si aparecía el doctor Favaloro ahora.
Eminencia, pero...
Favaloro era mi amigo, es uno de mis ídolos.
Usted fue amigo de gente muy importante, ha tenido
contacto... De los dos extremos, pistoleros y científicos.
¿De quién aprendió más?
Igual de los dos.
¿Y podía acomodarse?
Ambos tienen su código.
¿Y podía acostumbrarse tanto a un código como al otro?
Los respetaba. Nunca maté a nadie, claro. Ni siendo científico.
leí por ahí que usted allá en Villa...
Era mentira.
Pero se lo leí varias veces, ¿eh?
A ver.
Lo escuché varias veces.
A ver, ¿qué es?
Que usted viviendo allá en Villa Cañas, cuando era niño, vivía enfrente del cine, era amigo del hijo del dueño del cine, con quien jugaba habitualmente, y una de las cosas que hacían era oler las películas.
Sí. El Zoyo, que era un poco mayor que yo, 2 o 3 meses, sabía proyectar cuando tenía 10, 11, 12 años. Y el lugar nuestro de juegos era la sala del cine, que se llamaba Cine Dante, de la Sociedad Italiana.
Así que era todo cierto lo que leí. Lo que yo quería preguntarle es, ¿qué olor tienen las películas?
¿Qué?
¿Qué olor tienen? Porque usted dice que las olía.
Ah, no, es hermoso. Está hecho con acetato de etilo y acetato de amilo. Tienen un olor peculiar a celuloide, propiamente dicho. Es un olor inolvidable. Es el mejor perfume. Hmm.
¿Hay algo del que ha olido eso que no se lo puede despegar, que va con la sala de cine y que va con el rodaje, no?
Bueno, yo no sé hacer otra cosa que esto. No lo hago demasiado bien, me gustaría hacerlo un poco mejor, pero es lo único que sé hacer.
Está siendo modesto, porque su producción filmográfica es de esa que, si no es profusa, por lo menos es inolvidable.
Bueno, yo soy modesto para que usted me alabe.
¿Vio? Claro, porque si se alaba usted solo...
Pero estamos bien de código,
No. Yo soy uno más de aquella gente que formó la generación del 60 y que lo dio vuelta al cine. En principio se dejó de tratar de tú para vender las películas en Latinoamérica, se trataba de vos, se dejaron afuera los decorados, si había una farmacia se iba a pedir permiso a una farmacia, un café, una tienda, un consultorio de médico. Admito que renovamos un poco el cine, y temáticamente también, porque en lugar de que... Un espectador me lo dijo en Tucumán, un muchacho, cuando iba saliendo, yo venía tras mí y lo escuché la conversación, última función de la noche. Dijo, qué amargado debe ser el director de esta película. Y yo le dije, disculpe, yo soy el director. No puede ser, le juro, soy el director. Vamos a tomar un café, era 1:00 a.m. Era arquero de un club de fútbol. Yo había hecho una película sobre el fútbol que se llamaba El Crack. Y estuvimos hablando, yo esperando que saliera el diario con la crítica. En ese momento allá en Tucumán la hacía Tomás Eloy Martínez.
¿Me espera un segundo? Porque claro. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional.
¿A dónde nos vamos?
Al informativo de Radio Nacional, para que lo escuchen en todo el país. Buena y después me cuenta cómo siguió esa noche.
Que me diga cómo Tucumán. Salió Racing, si jugó hoy.
No jugó hoy. Al informativo.
Nacional informa.
En hora 15:30 minutos en todo el país.
Mauricio Macri consideró que el acuerdo con el Fondo Monetario es un apoyo muy importante.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es responsable y transparente, lo dijo así el presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Es un apoyo muy importante. Y nos va a permitir seguir por el camino del desarrollo en el que estamos avanzando, creciendo de manera sostenida, mientras nos acercamos todos los días un poco más al equilibrio fiscal. Se trata de un acuerdo responsable, un acuerdo transparente, que pone a los argentinos en primer lugar y se concretó gracias a un enorme trabajo en equipo. Ahora, como siempre lo fue, solucionar nuestros problemas depende de todos los argentinos.
Voy a dejar inaugurada la jornada de trabajo sobre políticas para combatir el narcotráfico, denominada Argentina sin narcotráfico. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
En Chubut piden precaución por la nieve acumulada en las rutas.
Tras la intensa nevada, las rutas se encuentran muy complicadas para transitar. Hay que hacerlo con precaución, tal decía el encargado del área de prensa de Vialidad Nacional en Chubut, Marcelo Yapura.
La ruta 40 se encuentra habilitada con extrema precaución. Contamos con sectores con hielo, con nieve en algunos tramos. Están los equipos trabajando. Estamos difundiendo la necesidad de circular portando obligatoriamente las cadenas para que las puedan utilizar en algún caso puntual donde sea necesario, donde está la gendarmería, la policía, la agencia de seguridad vial o defensa civil, se los van a solicitar para atravesar algún tramo de la ruta, la puedan colocar. Y por eso nosotros preferimos portación de cadenas obligatoria.
Carlos Colser, Nacional Esquil, la radio de todos.
Deportes. Más noticias del Mundial, Daniel Cascioli desde Moscú.
Mañana reunión en el tema arbitral y lamentablemente pierde fuerza la posibilidad de que Néstor Pitana, el árbitro argentino, dirija el partido inaugural y crece la grande chance de que Sandro Ricci de Brasil se transforme en el árbitro del partido inaugural. Mañana se confirmará esta noticia. Desde Rusia, Daniel Cascioli, Radio Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En la Quiaca la temperatura 11 grados y medio, humedad 53%, el cielo está algo nublado.
En Buenos Aires temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 87%, con cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 3 días.
Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional. La radio del Mundial.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar de lunes a jueves, de 22 a 24, música por músicos. Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Rick Wakeman en un show íntimo. 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Compra tus entradas a través de fullticket.com o llamando al 5031-1234. Wakeman, 7 de julio, Teatro Gran Rivadavia. Produce Cake Music.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Esta es la canción, tenés que decirnos el nombre del tema, quién canta, quién son sus autores, señora.
Como por ejemplo lo están escribiendo y diciendo a nuestro WhatsApp al 11-65-84-0870, Sofía Costa desde Entre Ríos, Fernando desde Florida, José Luis desde San Rafael, Daniel de Esteros de Liberá y en Corrientes, Teresa desde Lago Puelo en Chubut, Daniel desde Córdoba, Unquillo, al 11-65-84-0870.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
La situación era la siguiente. En 1960 se estrenaba El Crack. Su director, José Martínez Suárez, había ido a una función, a la última función, ahí en Tucumán, y cuando sale, escucha que alguien le dijo qué amargado debe ser el director de esta película. Ahí, José, que escuchó el comentario casualmente, se dio vuelta y le dijo: el director soy yo. ¿Cómo siguió?
que el muchacho no quería creer, era un muchacho alto, y le dije, mire, verdaderamente me resultan muy agradables sus palabras, porque lo que estamos haciendo nosotros en este nuevo tipo de cine es hablar de una realidad argentina, no de una ficción. Y las películas no tienen por qué terminar bien. El muchacho le da un beso a la chica, el chico le aumentan el trabajo, las cosas no son así. Y nos fuimos a tomar un café en la esquina del cine, que estaba en mitad de cuadro, en la esquina, y tomamos el café hasta la madrugada. Yo esperaba el diario de la mañana para leer el comentario sobre la película, que fue odioso, pero me acuerdo siempre que la impresión del espectador es la que sirve para que el director pueda seguir adelante con un estilo, o modificarlo, o verificarlo, o alterarlo, o continuarlo.
¿Tanto así? ¿Es la opinión del espectador es tan importante para ustedes como
director? Es más importante que la del crítico, porque el crítico es uno solo y el espectador a veces son 500 espectadores o 500.000.
Usted dice que formó parte de esa generación que sacó el cine a la calle, que dejó los decorados y fue a los lugares a filmar, que tomaron otra realidad. ¿Esa generación se dio espontáneamente o ustedes charlaban entre ustedes? ¿Era un tema en común? ¿Queremos salir de los estudios?
Nunca nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Nos encontrábamos en Núcleo, el Cine Club Núcleo, el Negro Samaritano, en el directo de la calle Córdoba al 1500. Ahí es donde nos encontrábamos con los colegas, con Enrique Daura, Alventosa, Kuhn, Kohn, Ayala, a Torrenex lo vimos algunas veces también, sí, concurríamos y charlábamos, pero era el único día de la semana que charlábamos. No nos encontrábamos para hacer un movimiento generacional que debiera, y sin embargo lo hicimos sin habernos puesto de acuerdo.
Quizás era en el momento en el cual también hay un cine, usted lo ha dicho también, que el neorrealismo italiano tenía una fuerza sobre las imágenes de todos, que era un poco eso, hacer un cine en la calle.
Efectivamente, estoy aplaudiendo porque esa era una de las razones. Nosotros vimos un cine notable, Italia nos enseñó a hacer cine, como también nos enseñó a hacer cine Inglaterra, Australia, Norteamérica, y por qué no algunos países como México, Japón, por ejemplo. El día que yo le di fuego a Toshiro Mifune en Mar del Plata, lo tengo anotado en la agenda para siempre. Toshiro Mifune no era japonés como la gente cree, era chino. Era uno de los, el protagonista de Los Siete Samuráis y alrededor de 100 películas que hizo con Akira Kurosawa. Pero es verdad lo que usted dice, sumado al hecho de que el productor se dio cuenta que estaba pagando muy caro los directores tradicionales, y los directores tradicionales, ellos los veían en filmación decir cámara y corten. Dicen, por eso le tengo que pagar. No lo puede decir el asistente que vi que estaba poniendo a los actores, pasando en la letra, y que se lo dice. Así abaratamos el presupuesto. Y esa fue una de las razones. Ese año, del año 60, creo que fuimos 16 los que hicimos la primera película de nuestra carrera.
Un montón para la filmografía de la época, claro. ¿No?
Y para la sociedad de directores que nos temió que entráramos los 16 y votáramos lo que se nos daba la gana.
¿Cómo era la relación con los directores tradicionales?
Estábamos en Tucumán 829, el presidente Ademar, el vicepresidente Torre Nilsson, el secretario Tiner, Ayala, Bersiani, el inolvidable Antonito Bersiani, y nos permitieron entrar con la condición de que teníamos voz, pero no teníamos voto. Así que no aceptamos, hicimos una negativa general, hasta que fue elegido presidente de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, Ernesto Arancibia, un hombre con mucha sensibilidad y auténticamente un olvidado que no se merece ser olvidado. La gente tiene que ser olvidada cuando nadie la recuerde, pero mientras tanto era un hombre positivo, gentil, elegante, técnico, era escenógrafo. Así que dijo, el que ha dirigido una película es director, por lo tanto tienen voz y voto. Y nosotros fuimos respetuosos y no votamos en condiciones que fueran desagradables o preparadas. Votábamos de acuerdo a nuestra conciencia y tuvimos una relación excelente con todo el resto de los tradicionales que venían haciendo cine. Saraceni, Moliavar, Christensen,
Gómez. Claro. O sea, pero hubo claramente un corte. Ustedes, cuando salieron así 16 a filmar nuevas películas, los directores tradicionales notaron que había algo nuevo que los estaba dejando atrás.
Y el espectador también. El espectador decía, caramba, entré contento al cine y salgo triste.
Estoy pagando entrada para que estos me amarguen.
Bueno, pero que la realidad no era demasiado feliz.
Claro.
Teníamos que verdaderamente señalarla para que supieran que teníamos que cambiar ciertas cosas. Uh-huh. Fuimos contestatarios. No contestatarios gratuitos, sino con un sentido, una razón y una expectativa informativa que daba razones por las cuales nos poníamos en esa posición. Lo teníamos a guionistas de primer orden, David Viñas, Enrique Guernique,
escritores que con carrera literaria.
Pedro Rambide, claro. Autores de primera.
Claro.
Sí, volviendo al crack, que es una película que habla de algo, digo, es como muy muy interesante que el crack sea una película que habla del fútbol, del mundo del fútbol, de lo que sucede en el mundo del fútbol. En la década del 60, cuando eso es la cotidiana de hoy, hay algo de anticipación a lo que después fue, ¿no?
Totalmente. Se repiten todas las mismas trampas, sinvergüenzadas, traiciones, metidas de mano en la lata que se producían en aquel tiempo. Igual.
Un poco peor ahora.
Porque el dinero vale más. En aquel tiempo, 1.000 pesos era un sueldazo. Hoy 1.000 pesos es una propina.
Así como bien decía Horacio con...
Yo no doy propina de 1.000 pesos.
Si yo estaba pensando cuando te quedan el café que iba a dejar 1.000 pesos ahí. Digo, bueno, pero... tuvo suerte Bernarda, le van a dejar 1.000 pesos de propina. No fue el caso. Si bien... alguna vez dijo usted, y supongo que será verdad o no, que las películas son como hijos y uno no puede elegir la que más quiere y quiere incluso a aquellas que tengan algún problema. El paso del tiempo suele ser muy cruel con las películas.
Según para quién y según lo que ha hecho. Hay gente que hizo películas para hacer películas, hay gente que ha hecho películas para mejorar el mundo.
¿Usted?
¿Lo dejé callado? No soy el único.
No.
No soy el único. David, yo lo conceptúo como el mejor director de aquella época, a David Cosecón. David, el que hizo 3 veces Sangra, maravilla. Y a Simón Feldman, de La Mesa 10. Uh-huh. Y a Rodolfo Kuhn, y a René Mujica, y a Ricardo Lventosa, y a Enrique Daui.
¿Cuál es, de esa generación y de ese movimiento, de ese momento importante del cine argentino, cuáles son las 3, 4 películas que usted recomendaría a los jóvenes que vean?
Todas.
Está bien, pero tengo tiempo para 3 o 4. ¿Cuál me diría?
Los de La Mesa 10, 3 veces Sana, Apenas un delincuente, de Fregonese, sí. Que no pertenecía a nuestra generación, pero era una maravilla la película. ¿Y qué más le puedo decir? Y las películas de Torre Nilsson, gran realizador. Se quedó callado.
No, estaba simplemente pensando. Me gusta pensar un poco.
¿Me voy y vuelvo?
No, quédese. Tampoco tardo tanto en pensar. No tengo tanto para pensar, José. No se preocupe.
Es que está linda la charla. Sigamos conversando.
Sigamos conversando, que está buena la charla. Usted me dice que si uno filmó para mejorar el mundo, las películas no envejecen.
No, las películas no envejecen. Siempre tienen su resquicio de modernidad. Incluso las malas películas.
¿Sí?
Y uno aprende, por ejemplo, una mala novela. Enseña a no escribir ese tipo de novela. Una buena novela enseña a estar tratando el léxico, el tema, la temática, el estilo, de esa forma.
Claro, pero estaba pensando, como usted contaba, bueno, fue una generación que quiso incidir en la realidad, que contó la realidad. La realidad, desde los años 60 hasta hoy, ese contexto ha cambiado muchísimo. No estamos viviendo aquello de 1960.
Así es.
Por eso, ¿Hay una posibilidad de que algunas películas en esos contextos envejezcan?
Es posible, pero no vamos a discutir eso. Digamos que es posible y ahí quedó la cosa. A mí lo que me interesa es el cortometraje argentino hoy. Todos los grandes realizadores, los que consideramos verdaderamente realizadores, provienen del cortometraje. Hay que proteger a esos chicos, hay que alentarlos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, porque el nombre que usted me tire de un realizador importante es porque hizo buenos cortos, empezando por Campanella, siguiendo por Yusid, continuando, lo que me nombre, Chifrón.
Sí. O usted con Altos Hornos Zapla.
El chico Ortega, que está trabajando de maravilla, el chico Bo, que está trabajando de maravilla, los Ginás, estamos llenos, pero provienen del cortometraje, así que atención, han pasado por esa puerta, que pasen más por esa puerta y cuidémoslo.
Como decía, como usted con Altos Hornos Zapla.
Bueno, eso fue un trabajo industrial, comercial, divertido, entretenido, lo hice lo mejor que pude. Me salió más o menos bien, como todos mis trabajos. Lo que trato es de no procurar que el productor, el hombre que puso el dinero, no se sienta defraudado por mi trabajo. Él me pidió que yo hiciera una cosa y le tengo que hacer una buena cosa. A veces la consigo, a veces no estoy a la altura de lo que se pretendía, pero siempre estoy cerca. Sin vanidad, lo digo.
Y con mucha autocrítica.
¿Con mucha?
Autocrítica.
¿Perdón?
Es de autocrítica.
O sea, de criticarse a usted mismo mientras está trabajando.
Soy insoportable. Soy insoportable. A veces he terminado películas que me he dicho, ¿dónde están mis amigos que no me dijeron que no hiciera esta porquería?
¿Alguna de esas en particular, de las suyas, que haya sido la que le pareció que no...? Digo, ¿en qué momento con ese nivel de autocrítica dice, está lista, exhibámosla?
Bueno, yo trabajo muy cerca del compaginador, del montajista. El montajista para mí es un segundo director, como lo es el asistente de dirección. El asistente de dirección que trabajaba con gente de nombre conocida y muy relacionado con el cine, ya sabía que si yo me moría, él tenía que seguir la película porque él conocía todo lo que yo quería. Sabía cómo entraba el actor caminando, cómo se rascaba la cabeza, cómo decía no, por qué decía no en lugar de decir tal vez. Así que yo trabajé en un trabajo en equipo. Cualquiera podía seguir, cualquiera de dirección, incluso gente de producción como Carlos Alberto Parrilla, tal vez uno de los mejores jefes de producción que hubo en el cine argentino, no en mis películas, sino en el cine argentino, eran mi soporte.
¿Y cómo es la relación entre el director y el asistente de dirección, siendo que usted fue asistente y también fue director?
Excepto sexual, total.
¿Siempre excepto sexual?
No practico ese juego.
Es un entendimiento absoluto.
Total.
¿Y qué pasa cuando, qué le habrá pasado a usted como asistente cuando no estaba totalmente de acuerdo con lo que hacía el director o cuando directamente le parecía mal lo que estaba haciendo el director?
Bueno, eso lo hacíamos así. Nosotros teníamos autorización para dormir en Lumitón, en un chalet. Éramos 5 o 6 chicos que teníamos autorización para dormir en el chalet. Después de las 20:45 que terminaba el rodaje, íbamos a comer a un restaurante que se llamaba La Cuchara de Palo. Luego regresábamos al estudio y remedábamos el rodaje que se iba a hacer al día siguiente, sin cámara. La cámara estaba guardada, pero lo hacíamos con el dolly, con el dolly. Es un carro donde se mueve para arriba, para abajo, para los costados. No, para abajo no se mueve.
Para abajo.
Si está arriba, sí baja.
Solo puede bajar si está arriba.
Claro.
Y al día siguiente veíamos que a veces algunas de las tomas, las posiciones que habíamos imaginado nosotros la noche anterior eran mejor que las que había puesto el director. Pero nos pegábamos la boca. Cuando el director era un amigo con quien se podía hablar, uno se acercaba con todo respeto. Y el director sabía que le quería decir algo. ¿Qué pasa, Alfredito? ¿Qué pasa, Zumpano? ¿Qué pasa, Berrondo? Que son nombres verídicos de los grandes asistentes. Tal vez, en lugar de un lente 25, le va a quedar acá un 50 para que salga fuera de foco el fondo y se refleje mejor la imagen del... ¿Sabe que tiene razón? Pedrito Marcialetti, ponele 50 en lugar de 25. He dicho nombres verídicos. ¿Sí?
Eso, eso cuando el director era amigo y podía y daba ese espacio.
Cuando se le podía decir.
¿Y cuando el director no?
Cuando el director no, le voy a contar una anécdota. Había un señor, que empezó una película, estaba haciendo, filmando una cosa, y agarró el visor y empezó a correr, dice. Tocaba hacia atrás, que era lo que había, dice, vuela, es un sillón, señor, vuela. Vuela, ¿qué hay? Dice, un decorado de una silla, sáquela. Vuela, no se puede, ¿por qué? Es la pared.
¿Con quién aprendió más? ¿Con directores que sabían o con directores que no sabían?
Con todos. ¿No le he dicho que aprendíamos con los que no sabían? Con todos. Yo pasé por... Romero, hay una anécdota hermosísima. En un momento yo había visto un hombre que se llamaba Fausto Paredes en el Nacional Cervantes, y yo me creía que era descubridor de estrellas, de qué sé yo. Así que cuando tenía que armar los elencos, me acordaba de la gente que había visto en teatro, donde no concurro tan a menudo, y lo llamé a Fausto Paredes. Entonces, era una película que se llamaba con Olga Zubarri, Juan José Miguel, Severo Fernández, Elena Lucena, se llamaba Valentina, filmada en Lumitón en el año 49. Y en un momento, se suponía que Juan José Miguel había inventado un carburador sensacional, lo iban a ver los periodistas, conversaban con ellos. Y para él tenía que preguntar algo. Entonces preguntó a destiempo. Bueno, toma dos, dijo Romero, y lo hicimos y volvió a preguntar a destiempo, y me pregunta, ¿quién lo trajo? Digo, yo. Bueno, Romero me miró, no me dijo nada, y yo fui y agarré un saco, yo trabajaba en camisa, agarré un saco que tenía colgado de un clavo y le digo, Paredes, en esta toma descansa. En verdad descansaba para toda la vida. Pero yo le dije, me trató más descanso. Y entonces, cuando llegó el momento, hice la pregunta. Y Miguel estaba sorprendido, porque no sabía que yo iba a hacer eso. Pero me respondió. Y Romero, que estaba sentado en un auto, porque era un ambiente de un taller mecánico, el set, me dijo, gracias, José. Y siguió la cosa, siguió trabajando, ¿no? Y vienen las maquilladoras, Coca y Tita. Me dicen, ¿qué hiciste, José? Digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque el asistente siempre está asustado. Trabaja asustado. Es el responsable de no haberle dicho al actor que iba a refrescar y el actor se resfrió y no puede venir a rodar.
Culpa
¿por qué
asistente.
No le dijiste que iba a hacer frío? ¿Qué sé yo? Viene la mayor, ¿qué hiciste, José? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dice, estaba él, eras el único no maquillado en medio de toda la gente. A la flauta, digo yo. Me voy al laboratorio y le digo a Zabalía, que era jefe del laboratorio, Ángel, ¿le puedo traer un pedazo de material del que filmamos recién para verlo? No, querido, recién estoy poniendo esto y qué sé yo. Así que tuve que levantar 24 horas. Pasaron las 24 horas. Cuando voy preocupado, no eran todos los que el equipo los que entraban a la sala de proyección. Entro y miro, estamos todos iguales. Desde ese momento, que todavía no había hecho ningún largo, pero después los hice, cuando me preguntan, ¿quién quiere como maquillador? El más barato, le digo.
Total.
Maravilloso.
Es verídico, ¿eh? El perdón de los amigos maquilladores.
No, pero, José, hay toda una historia que hizo grande el cine argentino, pero que usted también apunta muy bien a las nuevas generaciones. Y el corto como capacidad de relato, de narrar bien en menos de media hora. Y eso, ese valor, ¿cómo se aprende? ¿Se enseña?
No lo sé. No lo sé. Hay que ir mucho al cine, hay que leer mucho, hay que leer pasión. En muchas oportunidades me dijeron, ¿pero cómo se acuerda de eso, José? Digo, tal vez porque lo leí una noche que me quedé en casa estudiando y usted se fue a bailar a Flores que surgen.
¿Usted también habrá ido a bailar?
Poco.
¿Sí?
Poco. No bailo demasiado bien.
pero va bastante al cine.
No, no bailo demasiado bien, es un elogio, no bailo.
Pero al cine siempre, ¿no?
Al cine sí, el mejor verano de mi vida fue del 38 al 39, que me vi 700 películas.
¿Cómo 700 en un verano?
700. En Rosario había 52 cines, la página de la capital eran todos los cines y cambiaban la programación todos los días, excepto los cines de primera línea. Pasaban 4 películas en la tarde y 3 películas en la noche. Y mamá me permitía porque alentaba mi pasión por el cine, la alentaba. Entonces yo me fui durante los 100 días de verano a ver 7 películas por día. El problema era cuando elegía esta a la mañana, al mediodía, y después la otra comenzaba en la otra punta de Rosario, no llegaba, así que tenía que deshacer el plan y hacer otro plan de... Y así es como una... En aquellos tiempos había una cosa linda de hacer. Y que digo linda de hacer porque me gustaría que se hiciera en la Argentina. Al finalizar la película aparecía el rostro de un personaje en un momento de una secuencia de la película que hemos visto y decía, en el rol de tal, Ralph Bellamy, rol de cual, Marion Davis, rol de cual, y decía, en el rol de la bailarina Rita Cancino. Y yo me había enamorado de esa mujer que bailaba allí. Hasta que después, con el tiempo, su nombre fue Rita Hayworth.
Claro.
Yo fui el primer enamorado de la Argentina, creo, en el cine monumental de Rosario.
En la calle San Martín.
Sí, ¿cómo sabe?
Porque soy de allá.
Ah, choque los cinco.
Sí.
Con razón lo vi tan inteligente.
Sí, somos de allá. Es lo que tenemos nosotros.
Muy bien.
Algo en el agua.
Muy bien. Estamos a punto de ir al informativo otra vez, de las 4 de la tarde. No sé si habrá información.
Pero no se puede venir acá, te cortan cuando estás hablando.
Eso es lo que yo le digo a la directora de la radio, pero no me escucha. Las 4 de la tarde hay un informativo y todo
está
el país
bien,
tiene
bien,
muchas
bien,
cosas
bien.
Que integrarse. Seguramente
está bien.
No creo que haya noticias de Racing en el informativo, pero hay muchas otras cosas para seguir charlando. Hay muchas otras cosas para seguir hablando. Estamos hablando con José Martínez Suárez, director, guionista,
presidente del Festival de Cine Mar del Plata.
Mar del Plata, entre otras cosas, y un señor que un bailarín, según nos acaba de confesar. Bailarín. Usted es bailarín, me dijo.
Ah.
¿No dijo eso recién?
Yo bailé adiós muchachos en los Urales. Yo bailé en un coljós ruso, adiós muchachos, arriba de un escenario.
Bueno, eso después de las 4 de la tarde queremos saberlo.
Eso es más de lo que ha hecho profesionalmente mucha gente, así que no me diga.
Estaba recorriendo Rusia, me había invitado Bondarchuk, quien había tenido una discusión en Finlandia. Lo cuento después.
Sí, porque ahora es el informativo.
De acuerdo.
Muy bien, me gusta cómo te está manejando el tiempo de la radio.
Ahora, ¿cómo estamos? Estamos en el aire.
Ahora estamos en el aire, pero...
¿Se apaga la luz?
Cuando se apague la luz, vamos a dejar de estar en el aire.
¿Se apaga la luz colorada?
Esa.
Ah, de acuerdo.
Vamos a esperar que se apague la luz colorada y vamos al informativo.
Nacional informa.
Las 16 en todo el país. El secretario de Seguridad consideró que si Camioneros hiciera paro sería ilegal. Gerardo Milman señaló que se debe a que el sector se encuentra en medio de una conciliación obligatoria.
Tengo entendido que Camioneros, si hiciera un paro jueves, estaría violando la normativa vigente porque está por 15 días en un proceso de conciliación obligatoria y ahí está el actual Ministerio de Trabajo.
Los maestros pararán el viernes por falta de convocatoria paritaria. Se lo resolvió el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que sumará una jornada de protesta el martes 19. Es ante la falta de convocatoria del gobierno de la provincia de Buenos Aires a reanudar las negociaciones salariales para definir un aumento de los sueldos del sector.
Deportes.
Solo restan 3 días para el comienzo de la Copa del Mundo de Rusia. Jornada de amistosos última antes del comienzo del Mundial. Senegal le ganó 2-0 a Corea del Sur. Y en estos momentos se está desarrollando el último amistoso. Bélgica iguala 0-0 frente a Costa Rica en 12 minutos del primer tiempo.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, temperatura 6 grados 6 décimas, humedad 61%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 85%, con cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 3 días. Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional. La radio del Mundial.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Cuatro de la tarde, 2 minutos. Sabemos que tenemos problemas con la transmisión en algunos lugares del país.
Sí, señor. Por ejemplo, en San Rafael, en Santiago del Estero. Pero bueno, sí, ya avisamos.
Ya nos había dicho María Laura Santillán temprano que había algunos problemas. Igual, estés donde estés, podés contestarnos sobre esta canción. ¿Quién canta? ¿Cómo se llama la canción?
Y los autores. Al 11-65-84-08-70. Teresa, desde el Lago Puelo, ahí en Chubut, nos manda unas fotos
de Lago Puelo.
De lo que está sucediendo en el sur argentino.
Está nevando copiosamente en el sur.
Con las primeras nevadas del invierno, hermosísimo, hermosísimo. Así que Teresa, muchísimas gracias por trasladarnos así con algunas fotos por algún ratito nomás ahí a Lago Puelo, Chubut.
Nos está escuchando por LRA 57 del Bolsón, seguramente. Un abrazo grande a todos los amigos de la radio del Bolsón, donde estuvimos en este verano y la pasamos también.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Estamos hablando con José Martínez Suárez, que tuvo una discusión, parece, con Bondarchuk. Bondarchuk es el de la Guerra y la Paz, el director de la Guerra y la Paz.
¿Sí?
Sí, exactamente.
No fue una discusión, fue... Estamos en Finlandia en un teatro... Debe haber 2.000 personas en ese teatro, mucha juventud, y éramos 7 personas en la mesa, en el escenario que estábamos hablando sobre la censura. Bondarchuk estaba mirando al público como nosotros desde la izquierda y yo desde la derecha. En un momento tal vez cometí el error de preguntarle a Bondarchuk por qué había censura en la Unión Soviética. Y él me respondió muy airado, yo lo veía muy hablando en ruso. Y al final, cuando llegó la traducción al español, había traducción en 7 idiomas, en ese día, el alemán, el checoslovaco, el francés, el español, no sé. Me dijo que no había ningún tipo de censura. Y yo le recordé que en Rocky y sus hermanos había una secuencia en la cual, cuando violan a Neil Giraudot, si había pasado algo. Dice, bueno, sí, se oscureció un poco la imagen porque el espectador ruso no está acostumbrado a ver esas escenas de violencia, con lo cual admitió que era un tipo de censura o algo así. Terminó la cosa, nos levantamos, él salió allá por izquierda, yo salí por derecha, estaba conversando con mi traductor y viene un caballero y le dice a mi traductor, dice, el señor Bondarchuk quiere hablar con el señor Martínez. Y como lo dijo, lo noté un poco exasperado, le dije a José, se llamaba José el traductor, le digo, dígale que la misma distancia de acá, él que de él hacia mí. Así que yo lo espero con mucho gusto a Cerro Bondarzuc. Y José me dice, no, eso no se lo digo porque me mandan a Siberia. José, o se lo decís o me voy. Así que José tuvo que decirle, dice el señor Martínez Suárez, le dijo en ruso, claro. Así que vino Don Darchú. Vino Don Darchú que empezó a hablarme también en voz alta y levantarme el dedo índice. Y le digo a José, José, decirle que mi país de manera de educación levantar el dedo. Dice, pero vos me querés mandar a Siberia de verdad. No le puedo decir eso a Don Darchú. Digo, decíselo porque si no le tomo la mano y se la bajo. Entonces le dijo, Don Darchú pidió excusas. Te dijo que no lo sabía, que muy cortés, ¿eh? Después muy cortés. Y bueno, y me invitó a ir a un barco donde había ido la delegación rusa a Helsinki, había ido por el Báltico, al día siguiente a las 11. Así avisé a todos los amigos, atención que entro, ¿eh?
Guarda que estoy ahí, ¿eh?
Guarda que voy.
Atención que entro, señores, ustedes me van a ver. Bueno, y ahí arriba estaba Calatoso, estaban conversando ellos. Roman Carmen, directores importantes. Y Bondarzum me invitó a que fuera a Rusia para conocerla. En ese momento había huelga de teléfonos en Buenos Aires y yo no me podía comunicar con mi familia. Yo tengo mujer y tres hijos. Y tres hijas. Fernanda, Alejandra y Eugenia. Acepté la invitación, pero me mandaron a Yalta. Que estaba muy bien como paseo, pero yo no iba a pasear, yo iba a conocer, a trabajar, a tener información. Entonces un día dije, bueno, señores, yo o veo cine o me vuelvo a mi país. Entonces estaba en la casa de Chekhov, lo que había sido la casa de Chekhov, que hasta poco tiempo antes la curadora era la hermana de Chekhov, había muerto hacía 2 o 3 años antes. Entonces, bueno, me mandaron a Moscú. Llegué el día en que llegaron Nikolayev y Popov, el primer vuelo cotripulado que hubo a la estratosfera, no sé cómo se llama el espacio, lo residían en mi hotel, así que era un aquelarre eso. Pero no sé cómo, alguien hizo una conexión y me conectó con el director de la escuela de cine, que estaba en Vasilevskaya 13, en una calle vecina al hotel. Y allí este hombre, me encontré con un caballero francés del siglo XIX, vestido con pantalón fantasía, chaqueta negra larga, corbata plastrón, un monóculo y un bastón cuya empuñadura era una especie de mastín o lebrel. Y me dice, ¿cuánto hace que está acá? Digo, y un tiempo tanto. ¿Y qué vio? Digo, vi una fábrica de pescado. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Y vi una fábrica de motocicletas. Ah, muy bien. Y así le fui diciendo. Dice, bueno, desde mañana va a haber cine. Así que me invitó a la Cinemateca, que está a las afueras de Moscú. Y allí fue, ahí termina la cosa.
¿Pero vio buen cine de aquel momento ruso?
Sí, me pasó una cosa de esa sensación extraña. Cuando yo había visto la película de Bondarchuk, de Yurkevich, Otelo, cuando fui a Rusia, en Yalta, me quedé sorprendido de ver el jardín interno de una casa que era exactamente igual al que yo había visto la película. Yo dije, atrás de esto hay otro jardín y después ahí. Y efectivamente era así, digo, pero este es el de Yabú, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces se lo dije a Yevtushenko, a Yurkevich, y me dice, la filmamos allí. La filmamos allí, la filmamos en ese, lo que es hoy un asilo de ancianos. Fue encantador, nos escribimos mucho hasta que por la ley de la vida dejó de escribirme y bueno, era uno de los amigos que dejé en Rusia.
Hay una película, se vio hace poco tiempo por televisión, una película suya, Los Chantas, que tiene un elenco increíble.
16 protagonistas.
16 protagonistas. Norberto Aroldi, Olinda Bozán, Alicia Brusso, María Concepción César, Elsa Dañe, Cacho Espíndolo, Juana Hidalgo, Ángel Magaña, Lautaro Murúa, Héctor Pellegrini, Jorge Salcedo, Caterina Speroni. Lo estoy leyendo, no es que lo sepa, ¿eh? Lo estoy leyendo.
Muy bien.
Le agradezco, pero lo estoy leyendo. Entre otros.
Ringo Bonavena.
Ringo Bonavena, Carnaghi, Jorge de la Riestra, Alicia Adler. ¿Cómo fue dirigir a todos esos?
Era fácil hacerlo cuando se trabajaba con un productor que le tenía confianza a uno, como era el caso de Héctor Bailes, un querido amigo que falleció demasiado joven. creo que no había cumplido los 60 todavía. Y Haroldi me había pasado un libro, que no era bueno, pero tenía una raíz buena. Entonces dije, me dice, José, me rechazan este libro, ¿qué es lo que pasa? Y yo lo leí y le dije, tiene toda la razón del mundo rechazártelo, flaco. Es un libro escrito muy apurado, lo tenés que escribir más despacio. Dice, mira, yo más despacio no sé escribir. Entonces hablamos con Baile y Baile me dijo, ¿lo puede tocar usted? Yo le dije, si me permite el autor, sí. Así que hablamos con Haroldi y lo primero que dijo Haroldi, dice, pero yo mi papel lo tengo, ¿no? Pero claro, flaco, si vos sos el Belmondo argentino, eres igualito al mundo. Así que le hicimos con Hughes, hicimos una buena adaptación y tuvimos carta blanca de Baile, el productor, para hacer un buen elenco. Eso me lo había enseñado Tiner. Tiner armaba las películas con un elenco que yo siempre me preguntaba, no puede firmar nadie, están todos acá. Están todos acá, Tito Merelo, Ana María Lynch.
Ahora, ¿cómo? Digo, desde...
George Rigaud, Oscar Balicelli.
Pero, por ejemplo, en esta misma película estaba de Darío Vittori a Lautaro Murúa. Son dos actores, dos actores bien diferentes.
Así es.
¿Cómo es su relación con los actores? ¿Cómo
excelente, excelente. Cuando no me gustan los trompeos. No, no es cierto.
Eso es una buena relación.
No, nadie. Yo prefiero trabajar con amigos antes que con excelentes actores que no sean amigos. Pero yo admiro a la gente. Admiro a Beto Brandoni. Admito a el chico que Oscar Martínez. Admiro a Julio Chávez, por supuesto. Los admiro, los quiero, los trato bien. Cuando hicimos el rodaje de Los muchachos de antes no usaban arsénico, yo estaba trabajando con 350 años de teatro, Melchor Ortiz, Narciso Áñez Menta, Arturo García Bur y Mario Sofich. Hicimos un convenio, nos encontramos 10 días, dos semanas enteras de día hábil, en un departamento que tenía Bailes allí en Riobamba y Lavalle, con una persona que nos atendía, café, té, cigarrillos, yo en ese tiempo ya no fumaba, no importa. Y les dije, bueno, señores, ahora tenemos el libro, tenemos las características, tenemos la forma de caminar de cada personaje, cómo tose, cómo fuma, cómo se rasca la cabeza. En filmación, si ustedes me corrigen algo, yo les voy a decir no. Si en lugar de decir buenos días, dicen hola, ¿qué tal? Le voy a decir no, diga buenos días, como dice el libro. ¿Por qué? Me preguntó Arturo García Bur, que es un gran amigo mío desde Lumitón. Digo, porque yo pasé, hola, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Y elegí, buen día. Así que esa la... fue un rodaje excepcionalmente feliz.
¿Eran amigos?
Con esa persona, grandes amigos. Esa película representó a Argentina para el Oscar. Llegó al puesto 17, lo cual no es malo, habiendo 136 películas anotadas ese año.
Es un clásico.
Lo está haciendo ahora Campanella.
Le iba a preguntar por eso, porque también le nombró a dos actores que están en esa nueva versión de Los muchachos de antes, Beto Brandoni y Oscar Martínez.
Beto Brandoni y Oscar Martínez, Marcos Montoc.
Graciela Borges,
que ayer cumplió años y yo todavía no la llamé, la quiero mucho.
Le mandamos un beso muy grande, es compañera de la casa, tiene un programa acá en Radio Nacional.
Qué buena idea, un beso grande para ella.
¿Cómo se siente con esos muchachos interpretando una versión de algo que hizo usted hace algunos años?
Me gustaría que siguieran la línea de personalidad que tenían. Cada uno tenía, para mí era la Santísima Trinidad, porque uno empezaba una frase, el otro lo seguía y el tercero la finalizaba. Se entendían entre ellos como si fueran una sola persona. Fue muy grato escribir ese libro con Hugh. Yo soy porteño, nada menos, ¿no? Nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos. Una vez mi mujer llamó a la mujer de Hugh y le preguntó al mediodía, dice, ¿trabajaron? Dice, no sé, pero se estuvieron riendo toda la mañana.
José, usted... así como contaba, bueno, que le trajeron un libro y usted miraba y sabía dónde no funcionaba. ¿Ha visto más de un guión de alguien que se lo acercó para ver si le funcionaba o no de los últimos 30 años del cine nacional?
¿100? ¿100? ¿150? Ahora encontré un guión de Ulises Petit de Murat sobre una película que hice yo, que le iba a hacer Tiner, y la encontré en casa, no sé por qué. Yo tengo una desprolijidad muy prolija. Yo sé dónde está cada cosa, aunque alguien entre a la habitación y la vea al escritorio. Yo tengo alrededor de 7.000 VHS y unos 1.500 DVDs. Pero sé dónde está cada uno y los encuentro.
¿Todavía mira VHS?
No. Ah. No los miro. No sé si funciona la máquina tampoco hace años.
¿Para qué los tiene?
Porque los quiero. Buena respuesta.
Muy buena respuesta. Me dejó callado, no dije nada más. No dije nada más, me imagino arropando a los VHS todas las noches. Así.
En alguna forma lo hago, con este respeto que les tengo lo hago. Y me encontré con un guión de Ulises Petit de Murat sobre Noches y Lunas de Soles que le había escrito a Tiner. Mire usted, apareció en casa no sé por qué, me lo habrá pasado Daniel para que lo leyera, no sé. Por lo general Daniel no pasaba los libros para que los leyera, no. No era afecto a eso. Él escribía el libro y se acababa el partido.
Era medio chinchudo, dice el
se hacía el chinchudo. Se hacía el chinchudo. Era un tipo encantador, muy divertido, qué sé yo. Muy divertido. Tenía mucho sentido del humor.
¿Cómo fue hacer la Mari, escribir la Mari para que él la filme?
Yo no fui nunca a rodaje. No fui nunca a rodaje. Lo escribimos con Hughes. Ah, la Mari, no sé por qué, había llegado a las manos del Flaco Aroldi y parece que no les convencía el tema. Y empezamos a trabajar con el Flaco. Yo en ese tiempo estaba dando clases en la Universidad de Córdoba. Entonces, como daba clases de 14 a 18, me quedaba bastante tiempo. Y me lo llevaba el Flaco para ver, pero no dábamos pelota. Lo primero que me dijo el Flaco, me dice, vamos a caminar por la calle Córdoba, de San Martín. Y yo no tengo ganas de caminar. Me dice, vamos, que los bares no me cobran. Peor. Y le dije, no, ¿sabes cuál es el peligro de eso? Que el mozo te escupe el café. Para que se quitara encima eso. Bueno, la cuestión que no funcionó con... Y me vinieron a ver Tomaszewski, era un muchacho, se llamaba como el arquero de Polonia, ¿se acuerda? Tomaszewski y von Sarabia fueron los productores.
Imposible de pronunciar.
Gente muy grata, gente muy grata. Y me ofertaron hacer la adaptación sobre un libro de Perina, de Emilio Perina, cuyo verdadero nombre era Konstantinovsky, un nombre también muy agradable. Creo que fue el que le hizo los contratos petroleros al doctor Frondizi. Un hombre muy bien, hicimos el libro, yo me negaba a ver la película, estaba medio enfrentado con la película.
¿Por qué?
No sé si debo decirlo. Déjeme pensar 5 minutos.
Está bien.
No.
¿Está pensando?
No, en serio. Pasó que estábamos escribiendo el libro en mi casa y un día le dije a Cruz, no escribamos más el libro. Dice, ¿por qué? Digo, porque nunca Tiner pasó por la casa de un escritor para tener la gentileza de llevárselo al copista, a los hermanos Borgini, en la calle Araujo al 800. Venga, vamos en el auto a lo de los Borgini. Vamos a los Borgini. Hola, José, ¿qué anda haciendo por acá? Ya había ido como el chepibe de Lumitón, y ya era director, así que de los Borgini estaban felices, de mi ascenso, eran dos muchachos encantadores. Digo, creo que ayer cuando le mandamos los papeles de la Mari hay alguna cosa que podemos corregir. Un momentito, lo va a buscar y desde lejos lo veo venir tachado y con tinta verde. La tinta verde es la que utilizaba Daniel. Resulta que Daniel corregía los guiones nuestros sin avisarme a mí. Entonces lo llamé a Daniel y le digo, Daniel, no me haga eso. No me haga eso porque lo podemos conversar si somos amigos. El hecho de que sea cuñado no es inconveniente para que nos hablemos. Los cuñados siempre, por lo general, hasta en las historietas son horribles personas. Nosotros no éramos. Así que estaba medio receloso de la película. Y la fue ver en un cine que se llamaba Electra, en la avenida Maipú.
¿Que no le invitaron al estreno?
En Vicente López. Me deben haber invitado, claro que sí. Pero yo aduje lo de siempre. Como sufro de los pulmones, no soy tuberculoso, soy bronquial, debo haber dicho que me sentía mal.
Una excusa como cualquier otra.
Sí, por supuesto, eso, en eso miento bastante. Por ejemplo, tengo que felicitar a su equipo de producción, es muy perseverante.
Sí, sí lo es.
Me ganaron por cansancio.
Por derribo. Por
le dije 400 veces que no, y la 401 dije, para quitármelos de encima, sí, voy a aceptar.
Es la virtud que tienen. ¿Se arrepintió de haber venido?
¿Se qué?
¿Se arrepintió de estar acá?
No, al contrario.
Ah, bueno.
¿Sabe de lo que me arrepiento? De que no le den hecho un contrato por 2 horas, así seguimos hablando.
Pero usted, ¿qué tiene que hacer mañana?
Mañana a las 10 de la mañana tengo que estar en el CEMIC Saavedra para hacerme una espirometría.
¿Por los pulmones?
Sí.
Sí, por
los bronquios.
Los bronquios.
Sí.
¿Y fumaba? Perdón, ¿no?
En cine se fuma como una barbaridad. Dos atados, claro. Es común que fumara la gente.
Hablando de cosas de las que se arrepintió, ¿es cierto que se arrepintió de Viaje de una noche de verano?
¿De qué?
Ok.
No sé qué es eso.
Por eso.
No sé qué es eso.
Sigamos con la Mari, entonces.
Gracias. Sí, un arrepentimiento que vale la pena que se comente algo. Hice mi sketch porque Taboada había escrito un guión y me lo trajo, y le dije, Taboada, yo no sé hacer esta película, que es una forma de decirle no me gusta, pero en forma elegante. Entonces me dijo, José, hágame un favor, elija uno de los sketch que con usted yo digo, mire, está Martínez Suárez y eso puede ayudar y qué sé yo. Y elegí uno donde trabajaba Atahualpa Yupanqui, que me parecía que lo podía salvar. Entonces, Carlitos Rinaldi era el encargado de hacer el ensamble de los 6, y me avisaron que había un...
Porque eran cuentos, no eran como historias separadas, sketches separados.
Eran separados, venía uno, venía otro. Era una bañadera, recuerdo lo que eran las bañaderas que salían
pasaban
de Congreso.
Por la ciudad, claro.
Esos autos grandotes que iban hasta el Tigre y volvían para tomar fresco.
La vi, ¿no? La película, la vi por televisión la película.
Bueno, lo siento el tiempo que perdió. La cuestión que hice ese sketch y fui a verlo a la privada en la sala 7 del laboratorio Alex, y me levanté cuando ya estaba a punto de aparecer la palabra fin. Yo vivía en Arenales y Malavia en ese tiempo, y esto quedaba cerca de la cancha de River, y me vine llorando en la noche con frío caminando hasta casa. Cuando doy vuelta en la plaza Intendente Casares, que es donde termina el Botánico, en Malavia y Santa Fe, veo un auto parado frente a casa con las luces encendidas. Y digo, ese es Carlito Rinaldi. Y efectivamente lo era. Era a las 3 de la mañana. Yo lo que hice fue salir de la oscuridad del Bajo Belgrano y venir por Cabildo. Digo, lo único que falta es que esta noche, después de lo que me pasó, me violen. Entonces ya pasó todo.
La noche completa, claro.
Una noche inolvidable. Pero no por lo boleta, claro. Y era Carlito, y Carlito me dijo, no, José, estás confundido, la película es buena, la película es divertida, la película es entretenida. Fue la única persona que encontré en el mundo que me dijo que la película era buena. Entonces me sentí culpable, porque cualquier alumno de esos que aparecen con un guión, señor, ¿me puede leer esto? Me gustaría saber su opinión. ¿Cómo no? Déjenmelo 4 o 5 días, si lo tengo leído. Yo me imaginaba que alguien me iba a traer un guión, señor, ¿me puede leer esto? Claro que sí. Y le decía, mire, creo que lo tiene que trabajar, lo tiene ahí alguna parte. Y él me iba a decir, dígame, ¿usted no hizo un sketch de esa película que se llama? Digo, sí, lo hice. Y él me iba a leer el libro y dice, disculpe, me equivoqué de persona. Así que apareció un día, estaba haciendo una cola, que nos divertíamos mucho con Alberto Borello, gran iluminador, gran montajista, estábamos haciendo la cola de una película que se llamaba Gestapo. Cada vez que había un movimiento antijudío, Pelich, que era el productor, la película era con Alan Ladd.
Sí.
Cuando Alan Ladd era alto, con eso le digo todo. En un momento Alberto me dice, no sentís nada, José, digo, ¿a qué te referís? Que son las 4 de la tarde y no comimos todavía. Uy, tenés razón, más o menos. Y cuando pasamos por el teléfono me dice la telefonista, uy, señor, dice, menos mal que usted llega. hay un hombre que lo está llamando desde la mañana. Digo, señorita, yo estoy abajo trabajando. Ay, claro, no funciona la línea general del sótano. Llamé por teléfono a esta persona, y era un hombre que se llamaba Carlos Dulce, claro, que con los hermanos Menéndez tenían una empresa que se llamaba Emelco en Santiago de Chile. Y lo fui a ver y combinamos para que yo viajara el 15 de septiembre del 65. Salí de Seiza, me llevó Chiquita de Daniel en el auto para desearme buena suerte. Y quedamos, me dicen allá en Chile, dice, bueno, vamos a probar un mes a ver si nos parece bien. Digo, no, no, es justo, es lógico, porque yo también voy a probar un mes, claro, un mes a ver si ustedes me parecen bien. Y al cabo de un mes, los dos estábamos de acuerdo y seguí trabajando un año y medio con ellos. Después puse empresa por mi cuenta.
¿Pero qué relación tiene viaje de una noche de verano con su viaje a Chile?
Que yo estaba avergonzado de que esa película...
Se fue a Chile por esa película. Sí. Pero, José, sí, usted mismo dijo que de una mala novela o de una mala película siempre hay algo para llevarse.
Es que eso lo aprendí después de haber hecho una mala película. No sé si es así, pero no me haga hablar de eso. No me haga hablar.
Estábamos hablando de la Mari.
¿Eh?
La Mari.
Sí, la Mari.
Al final la vio en un cine de barrio.
Es verídica la historia. Era, creo que era hija de un farmacéutico. Nosotros le decimos hija de un empleado del ferrocarril.
Del ferrocarril, claro.
Que ha sido Waldo Martínez, un hombre encantador, un encanto de persona. Sagaz, inteligente, oportuno y demás. Bueno, la Mari era...
Susana Jiménez.
Susanita. Estaba Monzón. Lo vimos una noche, antes de firmar el contrato, se hizo una comida y fuimos Pius y yo para protegernos uno al otro.
Por las dudas.
No de Monzón, que era un hombre muy muy amable, muy muy correcto, al menos.
¿De qué se protegían? ¿De Tiner?
Dejémoslo así.
Ok.
No, Tiner era un amigo, lo quise mucho, sentí muchísimo, no solo como cuñado, sino como profesional, su muerte. Tiner se deshonra con todo el cine argentino. Si empezamos a ver el elenco de deshonra, es un elenco que no se puede repetir. Melchor Ortiz, Tita Merelo, Antonio Herrero, Fanny Navarro, Aida Luz, Golde Flame, Rosa Rosen, medio mundo. Daniel, él me enseñó a armar elencos, un buen elenco, un sólido elenco de gente capacitada y que confía en usted, porque usted confía en ellos, es una de las bases, pero la base principal es el guión. Nunca vi una mala película basada en un buen guión, nunca vi una buena película basada en un mal guión. El guión es el 80% de una película. He dicho.
Quedó clarísimo. No, quedó para ponerle la firma. La verdad quedó para ponerle la firma.
Y es verdad. Nadie me pudo nunca decir tal película. Una vez alguien me dijo una película sobre Tabucci, Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. No, es una buena novela con una mala adaptación, una peor rodaje. No. Pero no sabía demasiado de cine, por eso cometí ese error.
José, tenemos otro informativo. Son las 4:30.
¿Dónde la seguimos?
Ahora vamos al informativo y después seguimos un ratito más acá.
Bueno.
¿Puede ser?
De acuerdo.
Dale.
Nacional informa.
Es la hora 16:30 en todo el país. Mauricio Macri aseguró que su gobierno continuará la lucha contra el narcotráfico.
Luego del acuerdo con el FMI, el presidente Mauricio Macri pidió a la dirigencia política madurez para ganarse la confianza de los argentinos. Y en este sentido, refirió:
todavía falta mucho por hacer. Por eso vamos a seguir adelante, enfrentando a las mafias y peleando contra las adicciones. Podemos hacerlo, porque tenemos con qué. Cada uno de los que estamos acá, tenemos que seguir trabajando juntos para combatir el narcotráfico, como lo hacen todos los días las miles de familias que lo sufren, como lo hacen los referentes barriales, instituciones religiosas y más organizaciones que se suman día a día a esta lucha, porque la suma del esfuerzo de todos, cada uno desde su lugar, hace la diferencia. Depende de nosotros, señoras y señores, depende de nosotros, y sobre todo de los que estamos hoy acá. Así que cuento con ustedes.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
El paso San Francisco en Catamarca quedó cerrado por viento blanco. Se trata del paso internacional que une esa provincia con Chile por la ruta nacional 60. La Dirección Nacional de Vialidad precisó que esa ruta está transitable hasta el límite internacional con Chile. El organismo pidió a los conductores circular con precaución entre los kilómetros 1000 y 1025 por trabajos de repavimentación de calzada y conformación de banquinas.
Deporte.
Se juega el último amistoso de cara al Mundial de Rusia. Final del primer tiempo, Bélgica le está ganando 2-1 a Costa Rica. En un excelente partido había abierto el marcador para Costa Rica Brian Ruiz, mientras que Mertens y Lukaku marcaron los dos del equipo de Bélgica. Gana Bélgica 2-1, final del primer tiempo.
Datos del tiempo.
En Corrientes, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 95%, cielo nublado con llovizna. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 85%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 3 días. Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto. Nacional, la radio del Mundial.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Fue solo escuchar el comienzo de la canción y le cambió la cara a José Martínez Suárez. Se puso contento, José.
No es para menos, estaba escuchando a Nino Rota.
No es para menos.
Esta película la vi en una localidad italiana que se llama Piombino.
Esta película es 8:30.
¿Eh?
8:30.
8:30. El Partido Socialista nos invitó a un grupo de intelectuales que estábamos en Italia para hacer una recorrida por el norte, y íbamos ciudad en ciudad. Y yo lo primero que pedí era el diario de la ciudad para ver qué películas pasaban antes de las 20, que era la hora en que yo tenía que hablar sobre el cine latinoamericano. Así que vi que cuando estábamos en Piombino, a las 2 de la tarde comenzaba la función de con 8:30. Corrí para tomar la entrada, entré, me senté, terminó la película, salí, tomé la entrada para la función de las 4, la vi entera, salí para la función de las 6, tomé la entrada, y en la mitad de la película me ilumina una linterna, y dice: José, en italiano, dice: José, es la hora de que tenés que hablar, menos mal que avisaste que estabas acá. Bueno, dejé la película por la mitad, después de 3 veces y media de haberla visto, y me fui. Y me dice Lino Michiqué, que era quien manejaba un poco el conjunto, que era el jefe de la página de espectáculos del Avanti de Roma. El Avanti tiene dos ediciones, Roma y Torino o Milano, no me acuerdo. Él era de Roma. Y dije, ¿qué te pasa? Digo, quedé loco con esta película. Me espiaron la vida. Espiaron mi vida. Un enano espió, un enano invisible espió mi vida. No es posible.
¿Con todo?
Todo. ¿Cómo es posible esto? Y la música maravillosa. Y me dice, ¿te gustó ese tachún, tachún? Y digo, si lo volvés a repetir, no te saludo más. Y con los años ya murió Lino, querido amigo. Con los años entendió que efectivamente la música era un lateral soberbio, un protagonista soberbio que tenía la película.
José, le agradecemos muchísimo que haya estado acá. Lamentablemente se terminó la charla, pero dio por hoy.
Bueno.
Se viene otro día.
Mañana.
Bueno, mañana es una opción. Sí,
mañana tiene el análisis ese a la mañana, pero después...
Ah, sí, cierto.
Sí. Y si no, le prometemos antes del festival, que sí, ahí sale a hacer notas, sí, se puede venir y charlamos un rato.
No comete ese error. Yo no salgo a hacer notas. A mí me llaman y no quiero ir.
Bueno,
porque tengo otra cosa para hacer.
Claro.
Pero cuando encuentro a un tipo tan pertinaz como son la gente suya, la felicito. Me ganaron por cansancio, pero confieso que me ganaron. Así que un aplauso para ellos y lo felicito a usted por tener gente tan capacitada.
Hacemos todo lo posible. ¿Le ha pasado bien?
Excelente. Excelente. Lástima que no le avisé a nadie que me escuchara.
Pero queda en la página de la radio, después le puede avisar a quien sea.
¿Ah, sí?
Sí, 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 está todo grabado esto.
Bueno. Qué lindo.
¿La pasó bien?
10 puntos.
Ha sido hermoso para nosotros tenerlo acá, José.
10 puntos, pero con calificación máxima de 8. Esto fue 10.
¡Apa! Esto no se lo dice a todos, ¿no?
Absolutamente no.
Gracias.
Cuando hablo en serio, hablo en serio. Cuando hablo en broma, hablo en broma. Se nota.
Se nota.
Hablando en serio.
Muchísimas gracias, José.
Gracias.
José Martín.